4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
doing? What the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology. You are such a distraction. That's what Tian are. Fucking up my ambiance. Pause. You drive me cuckoo and not call. Cause I want you like Leon. More.
Fuck that.
Okay, say it, get it.
Fuck that.
Okay, wait a minute. I dread that shit, I am on. War curiosity, keep the feline gone.
Jalo, jalo a un nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga en su cuarta temporada. Fin de semana, alegría para todos. Hoy nadie se puede quejar. Seguramente lo hagamos la semana que viene, o por lo menos es mi caso, que la verdad que no veo. Ya estoy. No vale decir anulo mufa desde ahora. Lo digo desde ya. Pero hoy sí nos toca estar a todos bastante alegres. Porque finalmente nuestros equipos han ganado. Pero antes de ir a hablar de todo lo que dejó esta nueva jornada de fútbol alemán, más la previa de Champions League, porque esta semana hay Champions, voy a saludar a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince, arroba Tyler Leverkusen?
Hola José, hola Cata, hola Blas. Seguro que no estamos abriendo el paraguas ni tirando mufa antes de tiempo.
Abrir el paraguas siempre se abre paraguas.
Bueno, es como. Eso estoy de acuerdo.
Es como una realidad. Sí, es como una realidad, me parece a mí. Pero bueno, lo cierto está en que soy escéptico, pero no por anular mufa, sino por con muchos argumentos. Y los argumentos los sabes más vos que yo.
Sí, bueno, pero las rachas también están para romperse, así que
cautela.
Bueno, como dijiste, estamos contentos todos, ganaron nuestros equipos, sigue todo relativamente igual. Pero bueno, dentro de todo lo que sigue igual hay mucho para analizar, así que ya expectante con todo lo que vamos a hablar de este programa. Al menos mejores noticias de lo que fue el último programa de la selección alemana, que dejémoslo ahí.
Ah, sí, el último programa la verdad que fue trágico, no por nosotros, sino por lo que nos ha tocado ver. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz, arroba Blas G. Díaz, que viene de dar un golpe sobre la mesa y decirle de nuevo a Leipzig que lo de la Copa Alemana había segunda parte?
Sí, desde luego, un partido que se ha resuelto con menos de un gol esperado por parte de Wolfsburg, más de 3.5 por parte del Leipzig. De luego que ha sido un golpe encima de la mesa y una exhibición táctica de Niko Kovac, que se está ganando a pulso el puesto.
Usted ha sido atendido por la Kovacneta.
Sí.
Con él.
Igualmente, no engañe a la gente, no engañe a mi padre, porque esto de que no hay nada de qué quejarse, a mí me han pasado el guión de este programa y tú ya vas a quejarte de algo por quejarte.
No me voy a quejar, sino que es para que lo analicemos, no es una queja. O sea, usted, sí, todo para la queja.
¿Qué casualidad?
Bueno.
No, pero no, esto lo discutimos luego.
¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino, que fue la primera que festejó en este fin de semana porque el Bayern inauguró con victoria ante Köln?
Sí, inauguró con victoria, pero yo igual tengo cosas para quejarme, como siempre. Hola José, hola Tommy, hola Blas. Y sí, quejas siempre hay, especialmente con cómo está jugando el Bayern ahora, las cosas que hace y dice el técnico, pero bueno, ya lo estaremos hablando.
Así es. El primer tema del día de hoy es un tema que pongo sobre la mesa porque la realidad está en que los números que se manejan, por lo menos en los equipos que van punteando, que son el Leverkusen y el Bayern, como es habitual, son irreales. O sea, y no es que me di, tengo que decir la verdad, no es que me di cuenta yo solo, y esto no es una excusa, porque para mí rebajarse a que los números son irreales y vos no pelear, la verdad es que, o sea, ¿a dónde apuntás? ¿A la excelencia, que es más o menos lo que está haciendo el Leverkusen, o apuntás a que el resto se caiga para vos también caerte? Por ende, para mí quejarme de esto, no, me parece que no es el mejor consejo para ningún club de todos. Pero, como suele suceder, esto no se me ha ocurrido a mí, sino que lo he escuchado de Watzke, el director general del Dortmund, que no es muy querido en este podcast, por así decirlo, que decía que en la temporada pasada, a esta altura del campeonato, en la jornada 12, el Dortmund estaba a 2 puntos del líder. Literalmente a 2 puntos. Después, al final de año, se cayó y terminó a 7 del Bayern, que fue ese famoso descuento y que después no terminó. Pero estaba a 2 puntos. O sea, con los números que tiene hoy el Dortmund, que hoy el Dortmund está a 11 del Leverkusen, que es el líder de esta Bundesliga. Entonces, la pregunta que se me ocurre a mí, para ponerle a todos ustedes, es decir, ¿qué pasaría si el Leverkusen no estaría? O sea, ¿qué pasaría si el Leverkusen no estaría en este nivel, ¿no? Porque el Leverkusen, ininterrumpidamente, ya es un equipo de Bundesliga tradicional, porque de que ha subido no ha bajado. Pero la realidad está en que hoy el Bayern, con 10 victorias y 2 empates, está segundo, detrás de un equipo que lo ganó todo menos un partido, y que ese partido justamente fue contra el Bayern. Entonces, vuelvo con lo mismo. ¿Qué sería de nosotros sin el Leverkusen? O sea, ¿qué sería la competencia de la Bundesliga? Y no solamente para decir, miren lo que está haciendo el Leverkusen, que es increíble, sino también, acá Cata, no sé qué vas a responder vos, pero también para decir que el rendimiento del equipo de Tuchel, si bien el deportivo dentro de la cancha no es el mejor, de cierta manera, la estadística demuestra de que es uno de los mejores Bayern de los últimos años. Pero bueno, cosas que se me ocurren a mí, quiero escucharlos a ustedes. Quiero escucharlos a ustedes tirarse piedras o no. Pero literalmente, los dos equipos que pelean el liderazgo en la Bundesliga, como no pasa en el resto del top 5 de Europa, están invictos. Se los dejo, a ver qué dicen. A ver qué es lo que opinan.
Nadie quiere arriesgarse, ¿no?
Yo, la verdad que no.
La verdad que no. Bueno, voy a agarrar la patata caliente, como se dice siempre. A ver, un poco yo lo tomo desde la mirada, obviamente, parcial de un hincha del Leverkusen, que ve cómo su equipo tiene que jugar literalmente el mejor fútbol posible todas las semanas para mantener ese mínimo de distancia, que son simplemente 2 puntos. O sea, un solo partido. Ni siquiera es que estamos hablando de un límite aún mayor. Que pienso que en otras temporadas a Leverkusen, con el fútbol de hoy, tranquilamente le podría haber dado una buena ventaja, un buen colchón de puntos como para estar relativamente tranquilo hasta final de año. Dicho esto, es cierto también lo que vos decís, José, porque el Bayern Múnich, es cierto, no es descollante, no es impresionante como otros años, pero sigue ahí. Sigue ahí, es un buen inicio, no ha perdido, sigue siendo aún mayor la cantidad de goles. Es el único de los equipos que todavía no ha tenido goles en 2 cifras en contra. Y sigue peleando. Yo creo que hoy por hoy la pregunta que se hacen en Bayern es si ¿qué tanto de este inicio, qué tanto de esta temporada que se está haciendo hoy el Bayern Múnich es por Harry Kane? Porque también lo he leído en muchos lados de que la incidencia de los goles de Harry Kane y lo necesario que ha sido Harry Kane han sido en muchos casos la gran diferencia de que Bayern un partido lo empate o lo pierda, lo termine ganando o en su defecto empatando. Entonces, eso es otro de los grandes tópicos que también podríamos hacer ahora. Pero hablando muy respecto del Leverkusen, Una de las grandes temporadas de Leverkusen, no hace falta de que lo diga, es la del 2001-2002, la famosa pecheada.
Donde nació el apodo Leverkusen.
Exactamente, gracias por darle un poco puñal a mi corazón. Pero además de eso, hay que decir que a esa altura, por ejemplo, ese Leverkusen tenía 30 puntos, 31 goles a favor y 3 en contra. Hoy, obviamente, Leverkusen no solamente que supera esa marca, sino que hasta el propio Bayern Múnich supera esa marca. O sea, este Bayern Múnich, que hoy tiene rabiando a muchos hinchas, es mejor que el que hasta esta temporada era el mejor Leverkusen de la historia. Un poco nos da este rédito de lo que es qué pasaría con la Bundesliga si no fuera por el Leverkusen. Creo que hoy estamos viendo, como en todos los años, y creo que esto es norma, una Bundesliga muy peleada. Tan peleada, tan nivelada. Porque hay muchas veces que se dice nivelada para arriba, nivelada para abajo. Yo diría que es nivelada. No hay ni mucho ni peor. Si veo que hay equipos que mejoran, que no son constantes, que creo que ese es uno de los grandes problemas de la Bundesliga, que no hay equipos que sean constantes a lo largo de temporadas con el cual puedan pelearle al Bayern Múnich. Que creo que ese es otro de los tópicos que también podrían entrar en este debate. Porque pongámosle que Leverkusen pueda campeonar este año, o puede que no, pero Leverkusen, de lo único que se habla, además de lo bien que juega el equipo de Xabi Alonso, es cuándo se va Xabi Alonso, cuándo se va Wirtz, cuándo se va Frimpong. Entonces, la sangría de jugadores en Leverkusen, lamentablemente para mí, va a terminar pasando. Y el Bayern puede mejorar o no, pero los jugadores lo va a mantener. Entonces, yo creo que si hay algo que le falta a la Bundesliga para que hablemos de qué sería si no estuviera tal equipo, es qué se puede hacer para que este equipo sea constante a lo largo de los años y pueda ser una verdadera competencia para el Bayern Múnich. Pero bueno, por el lado del Bayern Múnich, yo creo que Kata ahí lo va a poder explicar mejor, que va a hablar más de lo de Tuchel.
Y sí, yo creo que más allá de que no me gusta que el Bayern no esté primero, no me gusta que el Leverkusen esté donde está, sí creo que si ya de por sí a Tuchel se lo sobrevalora mucho ahora, si estuviese primero en la tabla siendo el único equipo invicto, creo que lo dijiste vos, José, de los que están en primeros puestos de Europa, invicto en Champions, o sea, lo estarían poniendo al nivel de Guardiola, así que un poco lo agradezco.
O sea, hay que hacer una aclaración chiquita, que es que en la temporada no está invicto porque perdió justamente en Pokal y también perdió en la Supercopa, pero
contra el Saarbrücken, recordemos, claro. De tercera.
No, y también que, por ejemplo, en la Liga Francesa también hay un invicto que es el Niza, pero, por ejemplo, el Niza ni siquiera está, creo que, no me acuerdo si está segundo o tercero, pero
no, pero decía,
la temporada es mayor, claro.
Decía la comparación con respecto a la competencia que hay en la Bundes, que los dos primeros, o sea, no es que hay un equipo, sino que los dos primeros son los que están invictos. En la Premier, claro. El Gran City ya perdió, por ejemplo.
Claro, invicto en Liga, si estuviese invicto en Liga y en Champions, o sea, lo estarían poniendo a niveles que para mí Tuchel no se merece, porque es muy lindo el inicio de temporada, pero el único título que ganó fue gracias al Dortmund. Fue gracias al Dortmund y fue ni siquiera todo suyo, porque él estuvo 2 meses de toda la temporada. O sea, vamos bajándolo un poco del pedestal, vamos esperando a ver cómo termina la temporada, porque yo no confío en él. Y pasando ahora un poco al tema de Kane, a mí realmente me da la sensación de que el Bayern, por lo menos por ahora, antes de que lleguen los refuerzos de invierno, de los que tanto se está hablando, de que si viene Palinha, si viene un central, si viene un no sé quién, por lo menos por ahora a mí me sigue dando la sensación de que el Bayern está a una lesión de Kane de quedarse sin temporada, porque ya son muchos los partidos en los que él no solo es determinante en cuanto a hacer goles, sino que está muy involucrado en las jugadas, en la creación de juego. Algo que justamente le venía faltando al Bayern es este rol de mediocampista defensivo, que controle un poco el juego y que ayude a mejorar la conexión entre los centrales, los mediocampistas y los delanteros. Y a veces Kane ocupa ese rol. Hay veces que vos a Kane lo ves en mitad de cancha, decís, ¿qué haces ahí? Pero realmente ayuda mucho con eso. Entonces yo creo que por ahora el Bayern depende mucho de él, y que no le voy a decir que no es nada de mérito de Tuchel, porque claramente el técnico tiene mérito, pero yo creo que sin Kane esta temporada estaría yendo de una manera muy distinta. Y también acá es la parte en la que me voy a quejar de Tuchel, porque el señor se vive quejando de que no tiene un equipo lo suficientemente con los refuerzos necesarios como para afrontar ya no tres competiciones, porque quedó afuera de una, sino dos, pero tampoco rota. Entonces, si te vas a quejar de que no tenés los jugadores suficientes, por lo menos rota y cede un poco y no seas tan terco y ponés jugadores que quizás no te gustan, pero descansa a los que sí, porque en este momento a Tuchel le podría pagar para que lo pusiera Thomas Müller y no lo pondría, pero se quejaría igual de que ay, no hay rotación, no hay no sé qué. Kim Min-jae lleva jugando todos los minutos de todos los partidos, no solo con el Bayern, sino con la selección de Corea también. Y más allá de que no hay un central que lo pueda reemplazar, Goretzka ha demostrado poder jugar en esa posición, pero él no quiere cambiar a sus jugadores. Entonces, ¿cómo es? Te vas a quejar de que no tenés los jugadores suficientes, pero cuando un poco podés rotar en partidos que quizás no son tan importantes, pones prácticamente el mismo 11 de siempre y no haces cambios durante el partido, porque en el partido contra el Colonia no hizo un cambio. Y fue la primera vez que un técnico del Bayern no hacía un cambio desde Van Gaal en 2010. Entonces, dije muchas quejas por separado, las voy a dar una especie de conclusión. Yo creo que Tuchel tiene muchos problemas y que él todavía no está pudiendo hacer lo que él quiere hacer, y aunque está haciendo las cosas más o menos bien, el que lo está salvando es Kane. Entonces, va a haber que ver cómo sigue esto en la segunda parte de la temporada, porque hay partidos como la Supercopa, que está bien, fue su primer partido, yo no lo voy a culpar a Harry, pero hay partidos como la Supercopa en los que Kane no te salva. Entonces, ¿ahí qué haces? Te golean, que es lo que pasó contra Leipzig. Entonces, yo todavía quiero ver qué pasa con el Bayern de acá a final de temporada, no solo con el Leverkusen, porque para mí, incluso si el Leverkusen un poco se cae o deja de ganar todos los partidos como viene haciendo, el Bayern también se va a caer. Yo no veo al Bayern manteniendo este nivel, entonces creo que ahí también va a haber una pelea interesante, porque esto para mí mucho tiempo no se va a mantener, a menos que gasten mucho en refuerzos en enero y la cosa esté, no sé, haya un buen sorteo de Champions, pero tendría que salir todo demasiado bien. Y yo por ahora no la veo. Así que si no estuviese el Leverkusen, creo que el Bayern de Tuchel tendría una opinión más positiva por parte de la gente. Pero creo que incluso si el Leverkusen no está como está ahora en la segunda parte de la temporada, el Bayern tampoco va a estar al gran nivel que para muchos está mostrando ahora.
Yo es que más allá de que alguien fiche más o de que alguien fiche menos, de esto ya lo hemos mascado aquí ya bastantes veces, es que estos números no se pueden mantener. No, son números que están ya prácticamente fuera de lo lógico, y puedes traer bastantes fichajes que da igual todo lo que te refuerce o da igual la forma en la que pueda venir el equipo, tiene que haber algún partido en el que llegue alguna sorpresa y un equipo no pueda mantenerse. Quizá este fin de semana contra el Dortmund, no lo sé. Anulo Mufa, no lo sé. A mí no me gustaría que fuera el Dortmund el que le cortara la racha.
Para.
Bayern no se la corta tampoco.
Para. Un centro, por lo menos para el Dortmund, en algún momento, loco. Que no sea todo.
Lo único que falta es que le regalen el campeonato al Bayern ganándonos a nosotros.
Pero. Bueno, o sea, yo. discuto, pará. Voy a decir algo. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Voy a pedir cangrejeada cuando falten dos fechas. En todo caso. Llegado sí. al puto caso. Cosa que aclaro, porque esto vengo insistiendo, que no sé qué, que esto, que lo otro. Cosa que aclaro en el sentido de que cangrejeada, de cierta manera, la pediría por el Schalke. No sé si por el Bayern pediría cangrejeada. Llegaba al caso. Ahora bien, más allá de eso, no me podés pedir ahora que cangreje que faltan 250.000 puntos en juego. Porque de cierta manera, si el Dortmund gana, se pone a 8 puntos.
La Asamblea General. Solo hay que ver el discurso de Batzke, que con 24 puntos del año pasado estaría a 2 puntos del primero.
Bueno, pero
vamos bien, chicos, una palmadita y
no. Pero yo eso bueno. Ya lo respondí al principio, porque dije, ¿usted a qué apunta? ¿A que el resto se caiga? No, usted tiene que apuntar a lo que está haciendo el Leverkusen, no a la palmadita de bueno, estamos a 2. Si no, estamos pero, cualquiera. No, pero no, lo que estamos, digo
estaríamos.
Pero lo que digo es lo siguiente, o sea...
Me voy a acordar de esto...
En la fecha 30 hablamos, va a ser otro el contexto. Ahora estamos en la fecha 13, o sea, a mí no me parece que ahora el equipo tendría
No sé, hace un par de programas usted dijo que íbamos a salir campeones, así que no sé.
No, es que yo sigo sosteniendo esa postura, porque la racha es... O sea, cada vez se hace más extensa, cada vez hay más argumentos para sostenerla. O sea, yo sigo con eso. Ya te dejo, Blas, perdón que te interrumpí. A lo que voy es que me parece que con tantos puntos por jugar, el Dortmund... Si le gana al Bayern, no es, le sirvo en bandeja al Bayern. Se murieron 5 relatorias recién con esa frase. Pero no es que le deja en bandeja el campeonato al Bayern, sino que se pone a 8 de la punta en todo caso. Que sí, es lejísimos. Pero la temporada pasada también estaba lejísimo, 9
porque si gana el...
Perdón, 9. En el caso de que gane el Bayern, a 9.
Estamos recortando un punto.
Vamos. No, 2. Bueno, pará, entonces qué tiene que hacer el Dortmund ahora, listo.
Igualmente.
Jugar a perder. No me gustaría, a juicio personal, como buen amante de la trama, no me gustaría que el Dortmund le ganara al Leverkusen. Dicho, no me gustaría.
O sea, yo literalmente, por ejemplo, le pregunto acá.
No estoy diciendo que el Dortmund
le pregunto, obviamente
que no se achante. Se achantará cuando tengamos a Gio Reyna de titular. Pero
sí, que no falta mucho.
Eso ya son otros factores.
Pero yo, por ejemplo, me gustaría preguntarle justamente a Cata, ¿qué es lo que tiene que hacer el Dortmund? ¿Ya está? ¿Se va el campeonato? Listo, se terminó. No salieron las primeras 12 jornadas. Ya está, cerremos el negocio. No me parece.
Lo que tiene que hacer el Dortmund o lo que yo querría que hiciera.
No, lo que debería hacer. O sea, claramente que si yo te pregunto lo que vos querés es que perdamos todos.
A ver, yo creo que el Dortmund lo que tiene que hacer, además de cambiar de directiva, que ya lo dije 500 veces, es justamente aspirar a hacer lo que está haciendo el Leverkusen. Pero Batzke no va a aspirar a...
Pero es ganar, pero en definitiva es ganar todos los partidos.
Claro, ganar todos los partidos.
Y bueno, entonces...
E intentar salir campeón, no intentar quedar segundo.
Listo, te respondió Cata, Blas. O sea, es lo que tiene que hacer el Dortmund, claro. No intentar... que salimos cuarto porque ya me perdí el tren y dejemos que sea campeón el Leverkusen. ¿Qué es eso? Hombre, ese es pensamiento
yo,
no
yo,
es.
Yo no le estoy diciendo al Dortmund lo que tiene que hacer. Yo solo he dicho lo que dijo Batzke hace 2 días. Y he dicho que no me gustaría que ganara este fin de semana. Luego ya... Hay mucha temporada para hacer muchas cosas. Solo hay ciertos partidos donde a mí no me interesa que gane. Uno este fin de semana. Otro cuando juegue contra el Wolfsburg. ¿Qué le digo al Dortmund? Que salga a perder porque juega contra mi equipo, hombre.
Sí, tenés que...
Solo faltaba.
No, tenés que decir al Wolfsburg, chicos, dejémosle ganar que el Dortmund tiene que competir la liga. Porque es de la única manera.
Bueno, pero la temporada pasada, fíjate que bien se dejaron, que le endosaron creo que 5 y al final no sirvió de nada.
Sí, es verdad.
De hecho, fíjate,
pero no nos dieron los puntos en el Volkswagen Arena. Que ese fue el peor partido de la temporada.
A propósito, para que Bellingham disparara el balón fuera hacia el aire, cayera al suelo y botara y se fuera dentro de la portería. mágicamente.
Bueno, no me lo toquen a Bellingham, que en 11, 12 partidos con el Real Madrid hizo toda la misma cantidad de goles que hizo la temporada pasada en el Dortmund. Y así todo ganó el Golden Boy.
Que... no entremos en tema Bellingham. Yo creo que no nos va a convenir a nosotros, ni a Bellingham, ni al Dortmund, ni al Real Madrid.
Hombre, a lo mejor a nosotros sí nos conviene, solo para picarte.
No, ya no estoy picado.
Y además el señor está aprendiendo español, así que nos va a entender.
No, a mí ya no se me... No, o sea, no es que tengo como una bronca ahí guardada.
Solo odio.
No. Por ejemplo...
Que no quisiera, que no tuviera muchas ganas de salir de titular en el partido donde juegas la liga.
Bueno, pero en definitiva, más que un resentimiento del hincha... Yo creo que en definitiva a él en algún momento se le habrá pasado por la cabeza antes de dar el salto al Real Madrid. O sea, ahora sí, ahora es todo color de rosas. Pero yo creo que antes de dar el salto al Real Madrid, yo creo que se le pasó por la cabeza. Porque el club lo despidió como si hubiese pasado Bellingham o si hubiese pasado Blas Díaz, Tomás Ince o José Araos. O sea, no se fue como una leyenda, ni se fue como un jugador recontra querido. O sea, por ejemplo, muy distinto fue el caso de Haaland. Muy distinto fue el caso de Haaland. Que a Haaland se le sigue reposteando, se le siguen tirando guiños, que esto que lo otro. Bellingham se fue, no se le tiró ni una foto.
¿Y por qué se da, no?
También te digo, ¿qué foto quieres echarle ese día?
No, pero siempre generalmente, viste, se pone, qué sé yo, los throwbacks. Que ponen del gol de Haaland, hasta ponen goles de gente que hasta incluso se detesta, o sea, tipo Ciro Immobile. Pero de Bellingham, cero. Cero. Yo creo que eso de cierta manera le va a afectar más a él que al hincha. Obviamente que el dolor queda, tampoco te da la seguridad de que si hubiese jugado Bellingham como venía jugando la segunda parte de la temporada, la primera parte del año, te hubiese dado campeonato. O sea, tampoco es para... Si vos me decís, che, ¿no jugó Haaland? Sí, señor. Porque Haaland te ganaba partidos. Bellingham era un jugador que ayudaba a ganar. Ahora en el Real Madrid los está ganando. Pero bueno, hizo su desarrollo como futbolista.
Bueno, se guardó 6 meses.
Bueno, pero hizo su desarrollo de futbolista también. Qué sé yo. También en el Real Madrid no juega solo, ¿eh? Todo bien, pero tampoco es que... No, para mí no juega solo, qué sé yo. A mí, tráeme a Rodrigo al Dortmund. ¿Sabes cómo te lo negocio? En 5 minutos. Te cambio todo lo delantero, tráeme a Rodrigo. Ni a Vinicius, te digo, ¿eh? A Vinicius déjalo.
El problema es que el Madrid no le manda a Rodrigo al Dortmund, le manda a Reinier.
Sí, bueno, obvio.
Y ahí empiezan los problemas, obvio. Que aceptan a Reinier.
Esos fichajes son...
Pero eso ya es otro debate.
Eso es otro debate.
El menos brasileño del que pasó.
Pero por pará, justo que estamos hablando del Dortmund. Va, igual no sé, Blas, te interrumpí. No sé si quería decir algo más con respecto al tema.
No, solo lo único que...
Ahora va a venir el llanto que vos decís.
Que claro, si no estuviera Kane, la temporada del Bayern estaría siendo peor. Sí, estaría siendo igual que la temporada del año pasado a esta altura. Que el equipo jugaba mejor, pero al final le salvaba Chupomotín a mí, en la primera mitad de temporada.
No, pero el Bayern jugaba mejor el año pasado.
Ya, sí, sí, jugaba mejor, sí. Pero no tenía quien metiera los goles. Ahora el equipo jugaría peor y tampoco tendría quien metiera los goles si no estuviera Kane.
Sí, bueno, pero
Sané, si no tuviera días como el que tuvo el otro día.
Está volviendo. Sí.
El problema es que vuelve, da un paso hacia adelante, da 3 hacia atrás, luego 4 hacia adelante, no, es imprevisible.
Está volviendo a lo que era la temporada pasada. No hay que confiar en Sané todavía.
Igualmente, Chupomotín no lo veía haciendo 18 goles a esta altura de la temporada.
No, ni
que decirlo,
no. A ver, lo hizo cuando tenía que hacerlo.
Sí, obvio, ayudó, pero a ver, por eso digo que no hay punto de comparación, porque, o sea, Chupomotín hacía los goles cuando tenía que hacerlos, pero Kane los hace en todo momento, cuando no tiene que hacerlos, cuando los hace, o sea, sacarle los 18 goles a Kane, sí. y algún que otro, o sea, de los 18, otro jugador del Bayern Múnich probablemente lo hubiera marcado, pero...
Yo creo que
bajaría ese número quizá a 10. 9, quizá yo un poco la mitad. Que
la labor del delantero, o sea, no quiero hablar en perspectivas generales, pero la labor del delantero está muy subestimada.
No, o sea, obvio. Sí,
hoy, hay muchos que no son.
El goleador del Leverkusen hoy es Grimaldo. Grimaldo con Boniface.
Claro, es lateral. Pero hay muchos, por ejemplo, lo que sucede es que hay muchos que caen en la fácil de decir, ah, no, pero mirá los goles que mete Haaland abajo del arco. No es tan bueno. Bueno, pero hay que ponerse abajo
que del arco,
mi hombre, ¿eh?
Hay que hacerlo.
Mirá que hay muchos que entrenan para hacer delantero.
Que
vean
los goles que está metiendo Jonas Vine esta temporada.
O sea, yo creo que de cierta manera el delantero es como que... Además, yo creo que el oficio del delantero es horrible, porque es parecido al del arquero. O sea, el arquero tiene que actuar cuando le llega la pelota, sí o sí, no tiene margen de error. El delantero por ahí sí tiene margen de error, pero también tiene que actuar en las 6 o 7 que toca. De esas 6 o 7, los delanteros de equipos más chicos tienen una o dos por partido delante del arco. Y no puedes fallar, porque fallaste y chau. Se murió el equipo.
Preguntale a Lukaku a un año del Mundial.
Acá, bueno, ahí lo tenés. No, o preguntale a Lukaku después de la final de la Champions.
También. Preguntale a Lukaku en cualquier momento que no sea cuando juega contra Alemania.
Pero bueno, hablando justamente de momentos y siguiendo un poco la tónica esta de las críticas al Dortmund, lo voy a presentar así directamente porque Blas dice que es una queja, que es un llanto, pero lo traigo para ver cómo nosotros lo vemos y también cómo nosotros vemos al Dortmund ahora en este contexto y en este instante, por lo menos como lo vimos el otro día contra el Gladbach, que todo bien, ganó, goleó, pero la primera media hora fue un fiasco total y contra otro equipo se hubiese comido 5 goles como mínimo. Pero el Dortmund en las próximas 2 semanas va a jugar contra el Milan, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig y PSG. En los próximos 16 días.
Pan comido.
El único que confía... Igual, ojo, me voy a decir algo. Nosotros, me acuerdo del partido de ida en la Champions, cuando jugó contra el Newcastle, o sea, el partido de la ida contra el Newcastle, que primero jugó en Inglaterra. Tomás se dijo, no, gana el Dortmund. No sé por qué, pero gana el Dortmund. Finalmente ganó el Dortmund.
O sea, tengo la lente acá para ponérmelo de nuevo. Sí.
Este contexto encuentra el Dortmund. No, ahí lo decíamos, 11 puntos de líder. Primero, momentáneamente raro en su grupo de la muerte de Champions League. Ahora, yo creo que va. A mí me parece que esta jornada se va a definir en gran parte qué es lo que va a pasar en Milan. A ver si se trae un empate de San Siro. Si llega a perder, volvemos a la misma. Pero un Dortmund que muestra muchas falencias. Muchas falencias. Ahora vamos a ponerle que. Encontró, vamos a ver si Wijnaldum y Gittens lo que hizo el otro día se lo aguanta. Porque también hay una realidad de que Wijnaldum y Gittens es muy joven. Vamos a ver si los partidos que vienen están en el nivel que se mostró el fin de semana. Que es el primer partido que juega bien, muy bien, por así decirlo. Pero la realidad está en que 16 días y yo creo... Y vuelvo a insistir con esto, que en esta cantidad de partidos, el Dortmund define su destino. Para mí, de eso no hay ningún tipo de duda. O sea, para mí, a fin de este año, el Dortmund va a definir si se va a dedicar a ganar la Pokal y va a poner todos los cañones a eso, o no sé. A
ver. Hombre, es que de por sí debería ponerlos porque está obligado con los equipos que hay. Esto ya es otra cosa que ya tratamos.
Sí, eso sí, eso sí.
Una copa,
vamos a decir
una
que
copa
es la única competencia que le va a quedar.
Es que una copa donde se la puede quitar el Leverkusen y si no se la quita el Leverkusen ya tiene que confiar en que se la quite el Gladbach. Después de medirse a este Gladbach. Complicado. Complicado no... al menos llegar lejos.
Yo, perdón que lo diga. Capaz Tommy me sale para ahí de segunda. Yo todo bien con esta cuestión de que sí, quedó solamente el Leverkusen. Pero además del Leverkusen, todavía hay 30 equipos más. O sea, y yo creo que obviamente que el Leverkusen y el Dortmund son los grandes candidatos. El Dortmund por una cuestión más histórica, el Leverkusen por una cuestión más actual. Pero no vaya a ser cosa que jugás con el Saarbrücken de visitante y te llevas el chasco del Bayern, ¿eh? Yo no me relajaría con nadie, ni con el Gladbach, ni nada. Ahora, lo que yo decía es que después de estos 15 días, el Dortmund encarará 6 meses donde le quedará una competencia para pelear. A eso voy. Le queda una. ¿Se entiende? Más allá de que tiene la obligación. No tiene otra ahora. No es que hay obligación, no hay obligación. No tiene otra cosa para pelear. Ya está.
¿Cómo que después de 15 días solo le queda una? Es que ya estás dando por hecho que la Champions se va.
No, no, no. Digo, para bien o para mal. Para bien o para mal.
O sea, el Dortmund ya se sabe que juega contra el Stuttgart ahora en Portugal.
Así es.
Y ganan ese partido.
Bueno.
Último semifinalista.
Arrancamos. En esa cancha ya viene de perder, el último antecedente 2-1 hace el pasado fin de semana.
O sea, perdón, los dos últimos dos semanas. Competición, a menos que vaya a Europa League y ahí sí tiene muchas chances, pero
yo no veo muchas chances en Europa League. No.
Yo me acuerdo de la última vez que el Dortmund fue a Europa League y no
y quedó afuera con el Rangers. Rangers que fue finalista, eso podríamos decirlo, nada más, pero Rangers.
Transmitimos esa desgracia.
A mí se me había venido a la cabeza no la del Rangers, sino la del Salzburg.
Claro, también. No, la peor de Europa League, quizás ustedes son muy jóvenes, Tommy capaz la Liverpool. Recuerda, fue la de Liverpool. Liverpool sí, fue sí. Terrible.
Me acuerdo.
Terrible. Hombre,
pero no.
Uno de los mejores partidos que vi en mi vida, lamentablemente, bueno, como terminó peor. Uno de los mejores partidos que vi en mi vida.
Pero es que esa tampoco la atribuyo tanto a qué mal jugó el Dortmund, que le cayó un balde de un equipo pequeño, 2-0. Sino que
ibas
fue ganar, porque le echó Klopp.
Ibas ganando 2-0, claro, pedazo de muerto de hambre.
Y no era el Liverpool que después.
Ya, claro, pero no fue el Liverpool de Salah.
No, es que le hace mucho más daño, yo creo, el hecho de que fuera el Liverpool de Klopp. Justo con Klopp.
Además, después ese Liverpool pierde la final contra Sevilla. Que fue la, bueno, creo, pero que fue la primera temporada de Klopp.
¿Qué habría pasado si el Dortmund hubiera jugado esa final?
No, olvidate. ¿Qué hubiese pasado si cualquier equipo juega con Sevilla una final de Europa League, ¿no? O sea, es historia conocida.
Igualmente, yo te iba a decir que.
A ver.
Quizá esto un poco lloro porque a mí me da la sensación de que esto ya ha pasado. De que el Dortmund ya ha empezado a decir. Oye, es que el calendario se nos pone muy cuesta arriba. Pero antes de esta temporada, me parece un déjà vu esto. No sé si fue ya cuando empezaba la Champions, puede ser. Que decía, no, hay que jugar contra el PSG, contra el Milan, contra el Wolfsburg y contra el Unión Berlín. Que claro, la percepción que teníamos del Unión Berlín a principios de octubre no es la misma que tenemos ahora el 27 de noviembre.
Siempre son calendarios de la muerte para el Dortmund, pero convengamos que jugar contra el Milan, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, PSG...
No, me acuerdo. No, fue justo al inicio de cuando... De los dos partidos contra el Newcastle, porque era Newcastle-Frankfurt, la Pokal contra el Hoffenheim, Klassiker y Newcastle otra vez, o algo
y después,
así.
Después el de Stuttgart.
Para mí este es peor. Para mí
es mucho peor.
Porque, pero además también por cómo llega la relevancia. Porque estamos hablando de un Dortmund que tiene que ganar dos partidos jodidos para seguir estando arriba en zona de Champions. Estás con la obligación, no sé si la obligación, pero estás en una muy buena posición en Champions ante Milan, que yo creo que Milan se le puede dar bien, y bueno, PSG, que es una caja de Pandora según cómo se levanten. Y Stuttgart, que bueno, ya habíamos hablado de lo de la Pokal. Para mí, o sea, yo también coincido con lo de la Pokal. La Pokal es la gran competencia. Porque un día le podés ganar al mismísimo Bayern Múnich y el otro día pecheás contra el Paderborn. Sin que se me enoje lo de Paderborn. Pero eso es lo que te puede dar esta copa. Entonces, hoy lo que me preguntaría yo, y para hacerle más pregunta a esto a José...
Uy.
¿Cuál es la prioridad de Terzic y compañía?
Terzic está más preocupado por, no sé.
Sí, no, pero
no sé ni qué responder acá.
Yo lo que voy, ¿a dónde apuntamos para los titulares? ¿Para Milan? Hombre, ¿para Leverkusen o para Stuttgart?
¿A dónde apuntamos, tipo de caída o de levantada?
No, no, o sea, a ver, hay un partido en el cual vas a tener que rotar tus jugadores.
Ah, uff.
¿En cuál? Sí. ¿A cuál le das prioridad?
No, yo creo que a Leverkusen no, no
seguramente
rotar,
le van a dar prioridad.
No va a rotar.
¿Y que vas a jugar siempre va los jugar cuatro todos, partidos?
Lo que venga. O sea, ¿sabes cuándo va a rotar? Pará, voy a decir algo, voy a decir algo. Acá depende completamente, porque recién lo estaba viendo y lo estaba repasando. Va a depender completamente, o sea, literal, va a depender de lo que pase contra el Milan, Porque si contra el Milan llega a ganar, se da por esas casualidades que llega a ganar, el Dortmund está en octavo de final de Champions League. ¿Se entiende? Entonces, el último anulo, partido de PSG, ¿sabés dónde queda? Porque ya después... Hay que salir primero o segundo, sí, es verdad. Pero la realidad está en que el objetivo del Dortmund es pasar a octavos. Con este grupo y en este año... Ya está, pedir primero, ¿qué más querés? Si querés, pedimos que en verano que llegue, no sé, que reencarne Ronaldo Nazario.
Tampoco es que por pasar segundo vaya a ser una hecatombe. Rollo, no es que te vaya a tocar, si miramos cómo están los grupos ahora, que te puede tocar la Real Sociedad.
De hecho, yo la temporada pasada hubiese preferido que el Bayern no saliera segundo. Mirá cómo quedó.
No, mirá, te puede tocar. Te puede tocar Real Sociedad.
Ustedes después del sorteo que fue del Dortmund, ¿ustedes confían en los sorteos de la UEFA? La UEFA nunca le ha dado sorteo bueno a los alemanes,
No, bueno, pero te puede tocar Real Sociedad, te puede tocar Atlético Madrid, te puede tocar el Porto. Después, bueno, sí, obvio, se pone más difícil. Igual yo creo que literalmente, miren, vamos a ponerlo en esta perspectiva. El único segundo que podría ser una pavada, por lo que estoy viendo, es el Copenhagen, el Lens, ya está. La Lazio,
El Copenhagen no te creas,
No, pero te digo, más fácil que el resto. Porque fíjense acá, segundo, el Barcelona está segundo del H. Del grupo G está segundo el Leipzig, igual no podría tocar.
Primero está el Barcelona, primero. Porque ganó el enfrentamiento entre Porto.
Ah, esto no está bien. Bueno, el Porto, perdón, te podría tocar como segundo. Sí. Se podría tocar el Leipzig, que bueno, no puede. Puede tocar la Lazio, el Atlético de Madrid, ahí estaría definido. La Lazio va segundo hoy. El Inter. Te puede tocar el Napoli, que ya para mí no es sencillo. O sea, para mí no es que es tan una pavadita. También, igual hay que ver que el objetivo, o sea, ahora nos estamos poniendo como exquisitos, ¿no?
Pero me parece que si, Dortmund se asegura el primer puesto, puede tocarle buenos rivales para hasta pensar un poquito más en cuartos.
Sí, después te tiran, viste, al... no sé.
No, sí, después que de yo, por ejemplo, Barcelona tropieza y te toca Barcelona, o te toca el Inter, o alguna de esas cosas. Pero... o salta la sorpresa.
O sea, yo si sería Terzic, voy mañana al vestuario y le digo, muchachos, si mañana ganan contra el PSG, se van a las Bahamas. Si mañana no ganan, y bueno, contra el PSG habrá que pelarse. El que ya sabe. Es tan simple como eso. Ahora bien, no va a rotar en ningún partido. Dame un papel, te lo firmo hoy. No va a rotar en ninguno. Ninguno. O sea,
y vos pedás que eso termine sin víctimas. O sea, que pase toda esta trinchera de partidos sin nada. O sea, todos vivos. Y no hablo de resultado, ¿no?
A ver, el Bayern la pasó. De aquella manera, pero la pasó.
El Bayern no la pasó con todos vivos.
No.
Bueno, pero la pasó en lo que ha resultado son.
Ah, sí, pero.
Claro, eso el Dortmund te lo firma ayer.
Miren, no sé qué responder. O sea, porque la realidad está en que siempre el Dortmund, siempre la gran queja del Dortmund era no, se nos lesionan los jugadores, no, que Royce esto, que el otro, que Punke Pan, que el defensor. Y esta temporada, chicos, no se está lesionando nada y es un fiasco. Igual.
Lo mismo digo de Leverkusen, y cuando te llegan las bajas, te llegan las bajas. Por eso yo nunca hablo de lesiones en este programa.
No, no, o sea, yo no digo que no pinza, se va a lesionar.
Con pinza
nadie,
y sobre todo lo que es la sobrecarga de partidos. Si no, preguntarle hasta el propio Real Madrid.
O sea, sí, qué sé yo. Y hay que, no sé, hay que, viste, poner el... sí, o sea, hay que rezar. Hay que prender las velas, así que no le pasa nada a nadie. Yo creo que de cierta manera va a también depender cómo se gestionan los partidos. Qué sé yo, si el Dortmund resuelve... O sea, por ejemplo, lo que hace siempre el Bayern para mí. El Bayern gestiona los partidos. En los primeros... Antes, ahora con Tuchel los pelea más. Pero el Bayern te gestiona los primeros 60 minutos. Te mete 4 pepas. Y después, el segundo tiempo, te los saca todos.
Y ahora es al revés, pero sí, antes era así.
Antes era así, entonces los flacos... Los claves nunca se lesionaban. El que casi siempre se lesionaba de los claves últimamente era Neuer. Después del resto, ¿cuántos perdió? Así, igualmente, así le está yendo al Bayern. Porque fíjense todos los lesionados que tuvo en esta primera parte por la cantidad de partidos y por el flojo armario que tiene, que es algo que nosotros ya veníamos discutiendo desde antes. Pero antes, cuando te gestionaban la plantilla, que los partidos terminaban 4-5-0 en el primer tiempo... Kane se va a descansar con la... Ya está, viste, termina el partido y ya está mirando Harry Potter con la señora en la casa. O sea, era
así. Bueno, en la casa no, porque no tiene.
En el hotel, pero pará. Yo leí que está en búsqueda ya, ya en búsqueda avanzada. Ya está en búsqueda avanzada, que es una gran noticia. Sí,
esperemos que la mudanza le vaya mejor que como le fue a Kim Min-ja.
Si estando en el hotel juega así, el día que le instalen el DirecTV en la casa, no sé, ahí va a ser sí, 34 sí. Goles cada semana.
Sí, literalmente. Señores, ustedes saben que la Bundesliga siempre da sorpresas y de manera indiscutida, la sorpresa de esta temporada es el Stuttgart, porque está tercero, porque presenta un jugador que en 10 partidos jugados metió 15 goles. Y hablamos justamente de Girassi. Y los rumores indican que Girassi, la verdad que estaría bastante interesado con dejar el club en invierno. O sea, no terminar la temporada en Stuttgart. Algo que respondió el director deportivo del club. Y lejos de decir, queremos que se quede, vamos a darlo todo. Dijo, bueno, en este fútbol si los jugadores se quieren ir... los clubes tenemos poco para luchar. Como diciendo, bueno, seguir así, nos pide irse, no vamos a tener otra que dejarlo ir. Hubo algún rumor del Milan, otro rumor de algún club de la Premier League. Y como si eso no fuera poquito, porque es perder al gran goleador, también se habla de que Sebastián Jóvenes, el sobrino de Uli, que es entrenador de Stuttgart, podría irse también. A lo cual el director deportivo respondió lo mismo. Que él cree que Sebastián Jóvenes tiene planes a futuro para trabajar con los suavos. Pero en definitiva no puedo ponerse si alguien se quiere de su club. ¿Qué hacemos?
Claro, la cosa es ¿a dónde se va Jóvenes?
Rarísimo. O sea, respondo a Blas. Rarísimo que haya respondido eso el director deportivo. Porque nosotros, que estamos todo el día haciendo F5 en Kicker, en Build, en Sport One, no aparece ningún rumor de que Jóvenes está siendo seguido por algún club. Yo pensé que Jóvenes iba a sonar, por ejemplo, para ir a Unión Berlín. Pero Unión Berlín ya tiene nuevo entrenador.
Y además, ¿para qué quiere irte al Unión Berlín si le saca 20 puntos?
Y pero en definitiva jugás Champions League.
Bueno, a ver.
Te podés eso meter a jugar... Europa League.
Bueno, pero eso de jugar la Champions League.
Bueno. Sí, fue una tarea laboriosa. A ver,
juega dos partidos, pero ya.
No, jugás dos partidos. Uno de esos es contra el Real Madrid. Tu caripela sale en todos los medios. Digamos las cosas como son.
Y no va a salir tu cara.
Pero si le ganas
a... Y no va a salir tu cara si te quedas hasta el Stuttgart hasta final de temporada y con el ritmo que vas también te vuelve a meter en Champions. en la...
¿Sabes lo que te...?
Lo que yo creo. Porque lo de Guirassy sí que lo puedo entender, que el club lo venda en invierno. Porque ya es como que estaba en los planes del equipo que se fuera a ir en verano. Y al final se quedó situación un poco rara y le está saliendo bien la jugada.
¿Sabes lo que te
Pero
respondo?
Ponle que encima se queda y que a lo mejor en la segunda mitad de temporada no mantiene el nivel.
¿Sabes lo que te respondo? Está ahora la...
Sí, sí, tú respóndeme, pero déjame acabar.
¿Vos qué preferís? ¿Éxito inmediato o éxito en 8 o 9 meses?
Hombre, yo creo que el éxito inmediato en noviembre está... Yo lo prefiero en mayo.
Estoy con vos.
No, y aparte, no es... A ver, está bien que no es la misma persona, pero yo creo que algo de la filosofía de Uli Genes le debe haber quedado al sobrino. Yo no creo que diga
chao. Cumpleaños. De algún...
Sí, no.
De algún cumpleaños comiendo un pedazo de torta, así estaba. No, porque...
Sí,
no
o alguna sándwich de salchicha.
Sí, sí, sí.
Yo no lo veo a Genes yéndose porque justamente tiene la posibilidad de meterse en Champions. Y más allá de que ir así, yéndose sería una baja importante. Yo ahí también estoy de acuerdo con Blas. Creo que Genes, si Genes se va, sería muy terrible. O sea, no lo veo yéndose a mitad de temporada porque ¿cómo abandonas tu propio proyecto al que le está yendo bien a mitad de temporada? No le vería el sentido. Sí creo que ir así se puede ir. Y creo que eso no sería tan grave porque Denis Undav, la verdad que cuando jugó bien, hace goles, no hace los 3 goles por partido que venía haciendo ir así al principio de temporada, pero hace goles. Entonces yo creo que, más allá de que me gustaría que se quedara para terminar la temporada y nada, porque siempre está bueno que los... Yo tampoco es que quiero que el Bayern gane todo siempre por 30 puntos. Está bueno un poco de competencia. Me gustaría que se quedara. Creo que si Guirassy se va, no sería tan grave. Y si Genes se va, sí. Pero no lo veo porque, nada, tampoco hay eso, ningún rumor. Yo creo que el tío lo debe estar siguiendo para ver este Tuchel, hasta cuánto dura. Está Sebastián ahí, pero si no hay ningún interés concreto, me parecería muy raro que abandonara justamente el proyecto que empezó a construir él desde la temporada pasada, en diciembre.
Oye, Cata, a mí me parece bastante feo que digas que quieres competencia para el Bayern y que no gane de 30 puntos y que cuando tiene competencia con el Leverkusen digas que no te gusta que esté ahí.
No, porque quiero competencia, pero competencia...
Claro, claro, la competencia está bien, pero cuando está por debajo...
Claro.
Exacto.
Claro. Así yo también quiero competencia, ¿no?
Qué bueno.
Obvio.
Yo digo una, pero mi humilde opinión es que hoy en la Bundesliga, hasta que no gane otro equipo, no hay competencia. El Dortmund no fue competencia el año pasado. El Leverkusen, si no gana este año, no va a ser competencia. El Leipzig, hasta que no gane, tampoco va a ser una competencia fidedigna. Así que,
o sea, para vos la competencia sería mantenerse en el tiempo.
No. Para mí la competencia del Bayern la va a tener el día que le gane la Bundesliga. Eso va a volver a ser la competencia. O sea, seamos buenos también entre nosotros. Sí, después en el desarrollo de partidos siempre se le compite. Hay algunos equipos que le sacan resultados y qué sé yo. Pero,
no, pero yo digo,
llevan un parche dorado de 85 Bundesliga al hilo.
En constancia, en el sentido de que no solamente se le compite en esta Bundesliga, sino en varias a lo largo del tiempo.
Sí, o sea, va a haber competencia del Bayern por dos cuestiones: cuando gane otro, o en los próximos 3 años el Bayern salga campeón, como salió campeón la Bundesliga pasada, que salió campeón por diferencia de gol o a un punto. Porque seamos buenos, en los últimos 10 años nadie compitió contra el Bayern. ¿Quién compitió? El equipo de Favre no compitió contra el Bayern. Tenía las posibilidades de competir y el viejo gagá de Fabré fue a una conferencia de prensa y dijo: no, ya está, chicos, salió campeón el Bayern. Y todavía tenía chances matemáticas. Eso no es competir.
Ya, lo de aquella tarde fue cómico.
Eso no es competir.
Porque no fue que salió en rueda de prensa a decir, no, estamos acabados.
Sí, sí,
y luego
sí.
Llegó el Nuremberg.
Eso.
El Nuremberg iba último.
Sí, iba último y le ganó al Bayern. Y le dio la posibilidad de nuevo.
No llegó a ganarle o tuvo un penalti ahí en el 90 y no lo metieron.
Lo que
metieron.
Sí voy a decir es que ese partido, para los olvidadizos, ese partido ocurrió, o sea, el Dortmund perdió contra el Bremen. Después del Bremen, Fabré dice eso. Y ese partido lo pierde gracias al mal recordado Manuel Akanji, que ahora es Beckenbauer de la Premier League, pero quería justamente decirlo, si no se les olvida. Pero esperen, no estamos hablando.
Esa tarde es como si hiciéramos el iceberg de la Bundesliga esa tarde. Ahora sí, debe estar al fondo.
Literal.
Café para cafetero. Pero yo lo que iba a comentar del tema de Guirassy es que creo que el plan de verdad que tenía el Stuttgart en el verano era vender a Guirassy, porque ya tenían intenciones las dos partes de que no siguiera. Y por eso trajeron a Undav, porque encima Undav, a ver, no es que sea el delantero con más gache del mundo, pero en Bélgica con el Union Saint-Gilloise lo asinchó a meter goles. En Premier sí que le costó un poco empezar, pero con el Brighton a final de temporada también se le escapaba alguno. Y al final Guirassy se quedó, empezó a marcar, pero a largo plazo él se quiere ir. Y pueden hacerse ahora el negocio Piatek, del estilo Piatek hizo carrera o está haciendo carrera porque tuvo una media temporada que parecía el mejor delantero del mundo. Que Guirassy me parece mejor que lo que estaba haciendo Piatek en ese momento, sí, pero está ahora mismo en un punto donde si llega enero lo puedes vender por un pastizal. Ponle que llega febrero y Guirassy se lesiona de gravedad y no vuelve hasta la temporada siguiente.
O deja de
meter
goles.
No van a sacar
goles.
Ni la mitad del dinero. Bueno, no que deje de meter goles, porque luego siempre hay algún equipo que se calienta por el Isi y vuelve a meterlo. Pero ponle que se lesiona y que no saben nada de él ni cómo está rindiendo hasta la temporada siguiente.
Lo mismo fue que le pasó a Leverkusen.
Pero no le van a pagar la misma cantidad de dinero que le podrían pagar ahora en enero. Si es que todos dicen de vender.
Pero vos, ¿qué haces? ¿Apostás por lo financiero o apostás por lo deportivo?
La cosa es que el delantero que querían, que a mí me parece que querían para afrontar la temporada, era Undav. Y cuando está jugando Undav lo está haciendo bien.
Sí, el otro día marcó un doblete.
Sí. Hombre, y se lo marcó al Stuttgart, que no es que se lo marcara, yo qué sé, al Wolfsburg. No. Se lo metió al Eintracht, que va bastante bien en la tabla. Entonces, creo que está demostrando que si a lo mejor le dan la oportunidad de titular, no se va a notar tantísimo que no está Guirassy, o al menos cuando está teniendo la oportunidad, no se está notando tantísimo que está faltando Guirassy. Y quizás se están dando cuenta de eso y dicen, oye, si nos ponen 40 millones encima de la mesa, no se van a ver en otro y van a vender.
Igual pregunta, lo que tiene Guirassy, ¿es una cláusula o lo pueden vender por el valor que quieran? Porque lo que yo había visto era que tenía un valor fijado que tampoco era tan alto, pero no sé qué tan real sea eso.
No, yo leí que no hay cláusula.
A mí me sonaba que tenía cláusula el verano pasado.
Sí.
Y que luego iba a renovar, o que renovó, no recuerdo muy bien.
O sea, según lo
para
que dicen,
subirle la cláusula o negociar directamente.
Según lo que dicen los medios, no hay cláusula.
Claro, la cláusula la tenía el verano pasado.
Lo que pasa es que...
que creo que era 20 millones o...
En sintonía lo que dice Blas es lo siguiente. Guirassy tiene 27 años. Y... nunca hizo tantos goles como está haciendo ahora. Es ahora o nunca.
Es un poco como le pasó a Leverkusen con Schick.
Sí.
A ver, esa es la apuesta, como vos dijiste, José. ¿A dónde vamos? ¿A lo económico o a lo deportivo? Porque el Leverkusen no podría haber vendido a Patrick Schick. No, ¿cómo lo vamos a vender? Este tipo es el que hace los goles y rompió el récord del Leverkusen de goles. Y ahora está en una pata, sentado en el banco, porque hay otros que hacen los goles.
Lo que pasa es que a mí me parece, por ejemplo, lo del Leverkusen es que el Leverkusen sí tiene más
fondo un arca un poco más grande que la del Stuttgart, bastante más grande.
A ver, es que no, la cosa en ese momento es que también la cosa es que si se vendía así, que en ese momento tenían que poner a Azmoun de titular. Y claro, ya sabemos cómo salió Azmoun.
Pero no, obvio, obvio.
Está haciendo cosas,
paquetito.
Pero a ver, yo ejemplificaba con, por ejemplo, lo de Schick. Que lo de Schick puede pasar.
Y mira que yo creía que Azmoun iba a salir bien, pero desde que le dijo José Paquetito Azmoun.
Desde que yo lo bauticé Paquetito Azmoun,
lo
más metió realidad. Un gol nunca más en su vida, creo.
Pasó de ser el Messi de Dani a ser Paquetito Azmoun. Pero yo lo que voy a que Schick. O sea, Schick tranquilamente podría haber mejorado si no fuera por la lesión. La de Guidassi también. Guidassi, ¿quién no te dice que mañana, qué sé yo, lo contrata, vamos a poner, el Brighton y de repente se convierte en goleador de la Premier League? Ahí lo van a vender aún más de lo que lo termina vendiendo el Stuttgart. Después es cierto, como dijimos recién, que no es lo mismo el arca de Leverkusen que el arca de Stuttgart. Stuttgart, yo creo que en Stuttgart ni siquiera se pensaban en toda la situación de la temporada, porque vamos a hablar en serio, ¿quién de nosotros poníamos al Stuttgart peleando en el top 4 a esta altura de la temporada?
Nadie.
Ninguno.
Hombre,
entonces, así como ellos ni siquiera se pensaban que le iba a salir tan bien esta temporada, creo que ni la propia directiva tampoco se pensaba que iban a llegar a estas instancias con un goleador que, sacando los partidos que se perdió, sigue estando a un ratio muy elevado de goles. Y hace muy pocos meses pensabas en sacarlo. Entonces, creo que hay un síntoma de preocupación que en la directiva hoy se debe estar tratando de esta manera. ¿Qué hacemos? ¿Le tratamos de renovar? ¿Lo dejamos salir por este precio? Pues además, 20 millones no es absolutamente es nada. 20 millones es nada. Y si Guidassi sigue rindiendo a este nivel, creo que a futuro la ganancia sea aún mayor que el riesgo de perder. Bueno, perdiste 20 millones en un goleador que hacía 10, 15 goles y ahora ya 4 o 5. Tampoco es un número elevado, pienso yo.
No, pero creo que 20 millones era solo el pasado verano. Ya no tiene esa cláusula.
Había una cláusula en invierno que era a coste del fútbol. O sea, estaba
claro,
simplemente... Claro, era
si
simplemente... Sí. Era, o sea, era... Se decía que la cláusula era más chica que los 20 millones, con lo cual peor aún. Entonces, si se activaba esa cláusula, el jugador se iba. ¿Qué era lo que pasaba? Stuttgart quería renegociar, quería sacarla o aumentar el precio, ofrecerle un poco más de plata. Pero el tema es que Guidassi no le importa. O sea, lo último que sabe es que Guidassi... No estoy cómodo en Stuttgart, pero si me llega una oferta de afuera la reviso. Entonces, esa es la situación hoy. Que en su momento lo tuviste ahí tirado como, bueno, si nos lo sacamos de encima mejor. Y ahora el jugador está jugando la temporada de su vida. Y no sabes si soltarlo por lo poquito que lo pusiste. O tratar de mantenerlo lo más posible para que después valga lo que hoy por hoy es lo que está valiendo.
Señores, ya se nos ha hecho la hora de irnos. Se nos ha hecho la hora de dejarlos a todos por aquí. Yo creo que se viene semana de definiciones, me parece. El próximo episodio va a estar más que caliente porque vamos a tener qué es lo que va a pasar en Champions. Qué es lo que va a pasar el fin de semana. Creo que el gran encuentro literalmente va a ser el Leverkusen-Dortmund en el Vallarena.
Pronóstico, tírate un pronóstico.
Hay que vuelven los pronósticos.
La está pidiendo,
yo tiro el pronóstico.
No, pero ni a Champions, solo del Leverkusen.
No, solo el Leverkusen. No, perdonen, todo bien, pero a este equipo no lo veo ganador, pero ni loco. El Dortmund, o sea, más allá de la nula mufa, con una mano en el corazón de todos ustedes... ¿Quién ve al Dortmund ganar de Bayern? Yo no. Creo que Tommy no lo quiere decir porque sabe que va a tirar toda la mufa encima. Pero digamos la verdad.
No voy a negar que me sorprendió que hayamos ganado en Bremen, porque yo, la verdad...
No soy mentiroso.
Busquen, hay páginas donde toman los partidos, los resultados históricos, los partidos. Busquen Bremen Leverkusen en casa del Bremen y después me cuentan.
Pero escúchame.
Pero hay que tomar por niveles actual,
por niveles de, claro, por de la actualidad. Dale, Tommy, seamos buenos entre nosotros.
Sí, por el nivel de actualidad y después de la nada, bueno. Malen se convierte en Ronaldo, que clava 3 en el Valle Arena.
No sabemos si
y la actualidad, y la actualidad, ¿sabes por dónde se va?
Para mí, literalmente este partido contra el Leverkusen puede plantar una crisis total para el Dortmund. Para mí, yo veo esa crisis, literalmente... O sea, con una mano en el corazón veo esa crisis. Pues para mí Leverkusen... Al Dortmund le va a hacer 3 goles. Vamos a ver cuántos hace el Dortmund, Yo no imagino ni ahí que le va a hacer 3 goles al Leverkusen. Pero para mí el Leverkusen... Si le mete 3-1... Ya es crisis total. Porque el Dortmund lo que le va a pasar... Es decir... Siempre llorábamos de que el Bayern esto... De que el Bayern lo otro... Bueno, ahora... Hay otro equipo... Que nació desde abajo, como deberías haber nacido vos, tomó las decisiones que tenía que tomar, fichó a los jugadores que tenía que tomar, y
encima son varios de los que vos mismo largaste.
O no tomaste, o no fichaste, o lo, como le quieran decir. Entonces yo esa crisis la recontra veo, sobre todo porque el Dortmund es el club más autodestructivo de la historia de la galaxia. Así que para mí, yo no sé, tiren sus pronósticos, pero para mí 3-1, 3-0. Así se las tiro.
Nah, yo veo 3-1. O 3-2, pero se queda en casa.
Yo veo 4-2 o 3-1, una diferencia de 2 goles.
A ver... Lo que yo pienso, o sea, más allá de la actualidad,
está tocando
todo,
madera,
lo que pienso,
escucha, cruzando todos los dedos, está ahí.
Lo voy a decir de verdad. Lo que tiene a favor Leverkusen es que no tiene un partido de riesgo en la semana. Porque tiene que jugar en la Europa League, en la cual a un punto de clasificarse.
Sí,
y el Dortmund tiene que jugar contra el Milan en Italia por Champions.
¿Y contra quién juega? Club Atlético Tramontana juega.
Haken en Suecia, o sea, la nada, con todo respeto de Haken, pero no, sí, a ver, por la actualidad obviamente indica que tiene que ganar el Leverkusen y por 2 goles diferentes.
No sabes si es un negocio de repuesto para auto o un club de fútbol el Haken, pobrecito.
¿Cómo puedo seguir después de este chiste? No, bueno.
Silencio.
Eso. Te das cuenta de que a todos los equipos de países que le parecen lejanos les dice de todo.
No, es mentira. Es mentira.
El equipo serbio aquel.
No, bueno, pero escuchame una cosa. Era como era Vaca Topola, no me lo olvido. Pero escúchame una cosa, si fuese por ejemplo el Molde o el Rosenborg,
la Estrella Roja,
un Dinamo Zagreb, incluso Dinamo Kiev,
o si por lo menos el grupo estuviera complicado, ¿no? Que le falta un punto para clasificarse.
Claro, o qué sé yo, no sé, mirá, por ejemplo Ludogorets, que ha jugado Champions League, por ejemplo.
Le ha ganado a Leverkusen.
O sea, son equipos que son de ligas menores, Celtic, Rangers lo mismo, o sea, son equipos que son de ligas menores, pero vos los tenés porque históricamente. Ahora, si yo te digo Blas Díaz, usted, le digo, no, ¿viste jugar el HJK?
No, lastimosamente no, pero...
¿Viste jugar al Haken?
Tanto como para decirle las cosas que le dices.
No, pará, es consumo respeto.
Vos sabés que el fin de semana estaba aburrido y me puse a ver un partido del...
Sí, soy Maldini.
Sí, literalmente. Bueno, amigos,
te mandamos un saludo.
Nada más que decir, les dejo este espacio para que se despidan. Hay un pleno de victoria de Leverkusen. Hasta que Le decimos que Tommy no quiso decir su resultado.
No, dije, gana por dos goles.
Ah,
gana
por dos goles. No, no, ya está. No te voy a complicar la vida. No te voy a complicar
bueno.
La vida. Bueno, señores, este espacio para que se despidan.
Bueno, gracias José, gracias Bla, gracias Cata. Esperemos que sí, que se mantenga, que en este programa se mantenga esta. Este pronóstico, ay, por encima es el tema, no, a veces no la pegamos con los pronósticos, pero bueno. Nada, esperemos que se mantenga y que, bueno, el próximo programa sí, vamos a venir con los cascos porque van a haber disparos para todos lados, pero esperemos que sea con la mayor tranquilidad posible y, bueno, los esperamos a todos del otro lado.
Sí, yo espero igualmente que el Dortmund salga a ganar, aunque no sea mi deseo, pero espero que lo haga. Y que José Ignacio vea detrás del humo porque no está viendo.
Detrás del humo no se ve.
Se ve. No se ve.
No, por favor. Necesito ya un recorte de este. De este
momento.
Parte. Sí, de ese momento, por favor.
Bueno, yo también me despido. Gracias José, gracias Tommy, gracias Blas. A mí, honestamente, con que haya otra victoria de Thomas Müller en Champions para seguir sumando para el récord, me alcanza. Así que esperemos que eso ocurra.
Que se peleen los de abajo, dijo Cata.
Sí, ya está.
Que en este caso no, es no. Lo de arriba.
No, porque... yo espero que el Copenhague pase de ronda.
Y ojalá que sí, nosotros hagamos primero y nos toque con el Copenhague. Nada más que decirles, señores y señoras, un gran gusto y un gran abrazo para todos ustedes. Recuerden, esta semana habrá Champions League, habrá Europa League y habrá Conference League. Ya saben, tenemos al Leipzig, a Unión Berlín que tendrá desafío de presentación de entrenador. Dortmund y Bayern en Champions League. Tendremos Leverkusen y Freiburg en Europa League y en Conference League tenemos justamente a la Eintracht Frankfurt. El mayor de los éxitos para los alemanes, que viene siendo una gran temporada en Europa, gran temporada en Europa, literalmente. Así que nada, esperemos que sigan en ese curso, así nos dan más para hablar a nosotros. Nada más que decirles, les mandamos un gran abrazo y nos escucharemos obviamente por aquí de nuevo en el debate de mi Bundesliga.